inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues un saludo para todos los ciberoyentes que hoy en este otro programa nos acompañan. Les doy la bienvenida a este radio show Pensando con el Cuerpo, programa del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, hoy un saludo para quien me acompaña en la mesa, Alison López. Hola, Alison, ¿cómo estás?
Hola, profe, buenos días, muy buenos días para todos.
Bueno, Alison, qué rico que sigas acompañándome en este programa. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, hoy realizaré una lectura del libro de Osho, La Libertad, la Valentía de Ser Tú Mismo, para relacionarlo con el tema que vamos a trabajar después. En la sección de Cuerpo y Mente, tengo dos invitadas hoy muy especiales, dos colegas que nos vienen a hablar desde sus experiencias relacionadas con la enfermedad y bueno, y como todo este proceso de rehabilitación las empodera y las lleva a unos lugares muy interesantes y muy especiales como seres humanos. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Pierangeli, una de nuestras invitadas, realizará una pequeña sesión de conciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Recuerden que en la página web www.urosarioradio.co encuentra la programación de la emisora. Y bueno, también si se perdieron algún programa, recuerden que los podcasts están alojados en la plataforma Spreaker. Recuerden que la plataforma la pueden bajar a su celular y pueden escuchar los programas cuando quieran, compartirlos, difundirlos. De igual manera, yo los estoy compartiendo a través del Facebook, Talleres Victoria Molina, y bueno, pues también ahí pueden descargarlos y escucharlos. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master. Bueno, estoy muy agradecida con todos los comentarios que sigo recibiendo de los programas. Realmente eso es muy alentador, es muy es muy emocionante leerlos, leerlas. Cuando me hablan de los programas que voy compartiendo, de lo que les aporta, inquietudes que se presentan y bueno, como la posibilidad de conocer este mundo inmenso que hay de posibilidades del trabajo con el cuerpo. Igual, si quieren, pueden escribirme para comentar, para sugerir temas e invitados a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy fisioterapeuta, soy maestra del método Feldenkrais y bueno, pues los invito a que se queden en Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como comentaba, he escogido este texto de Osho, Libertad, la valentía de ser tú mismo. Este es un fragmento y dice así: obstinadas son las restricciones, los obstáculos son enormes, las cadenas que coartan mi libertad, me he apegado demasiado a ellas. Ya no me parecen cadenas, se han convertido en mis ornamentos. Son de oro, son muy preciados, pero me duele el corazón porque por un lado quiero libertad y por el otro no puedo romper las cadenas que me impiden ser libre. Esas cadenas, esos ornamentos, esas relaciones se han convertido en mi vida. No puedo imaginarme a mí mismo sin mi amada, sin mis amigos. No puedo imaginarme a mí mismo absolutamente solo, en silencio profundo. Mis canciones se han convertido también en mis grilletes, así es que me duele el corazón cuando intento vencerlas. La libertad es lo único que quiero. Esta es la situación de todo ser humano. Es difícil encontrar un hombre cuyo corazón no quiera volar como un pájaro, que no quisiera llegar a las estrellas remotas, pero que también tenga conocimiento de su profundo apego a la tierra. Está profundamente enraizado en la tierra. Su excisión es que está apegado a su encarcelamiento y su anhelo más profundo es la libertad. Está dividido contra sí mismo. Esta es la mayor angustia, ansiedad. No puedes dejar el mundo que te encadena, no puedes dejar a los que se han convertido en tus obstáculos en la vida, porque ellos son también tus apegos, tus alegrías. De alguna manera, ellos son también un alimento para tu orgullo. Ni puedes dejarlos, ni puedes olvidar que no perteneces a este mundo, que tu hogar debe estar en alguna otra parte, porque tú, en tus sueños siempre estás volando, volando a lugares remotos. La libertad es lo único que quiero, pero me avergüenzo de tener esperanza de ella. ¿Por qué debería uno avergonzarse de tener esperanza de libertad? Porque nadie te lo impide. Puedes ser libre en este mismo momento. Pero estos apegos han ahondado muy adentro de ti, se han convertido casi en tu propia existencia. Puede que te estén trayendo sufrimiento, pero también te traen momentos de felicidad. Puede que estén creando cadenas para tus pies, pero te dan también momentos de baile. Es una situación muy extraña que todo ser humano inteligente tiene que afrontar. Estamos enraizados en la tierra y queremos alas para volar por el cielo. No podemos desarraigarnos porque la tierra es nuestra nutrición, nuestro alimento. Y no podemos dejar de soñar con alas porque ese es nuestro espíritu, esa es nuestra alma misma, eso es lo que nos hace seres humanos.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy tengo como invitadas a dos colegas, pues que han hecho un proceso personal absolutamente precioso. Tengo invitada a Pierangeli Fandiño. Pierangeli, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Vicky.
Aquí
ya lista para ir a trabajar.
Bueno.
Pero súper contenta y emocionada de estar acá.
Bueno, Pierangeli, entonces Pierangeli es de fisioterapeuta de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, especialista en reeducación postural global de la Universidad de Saint-Moins de Francia, y bueno, tiene un entrenamiento en tratamiento de disfunciones temporomandibulares, tiene también entrenamiento en taping, y bueno, actualmente se presenta como coach, como oradora, líder y miembro fundador del equipo internacional para Latinoamérica del John Maxwell Team. Bueno, pues qué maravilla, Pierangeli, de tenerte en nuestro programa.
Y bueno, a ti, Vicky, muchas gracias por invitarme. Para mí es todo un honor poder ser parte de esto y poderle contar pues a todas las personas todas las experiencias lindas que hemos vivido.
Bueno, y tengo otra invitada aquí en los micrófonos. Pierangeli nos está hablando desde Pereira, ¿no? Y tengo como invitada, sí, aquí en la cabina, a Olga Lorena León. Olga Lorena, buenos días.
Buenos días, Victoria, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues bueno, Olga Lorena es también fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, Tiene especialización en salud ocupacional de la Universidad del Rosario y bueno, se ha desempeñado en diferentes labores administrativas y asistenciales a nivel hospitalario y en sanidad militar. Bueno, pues Lorena, o Lola, como te dicen. Lorena, bienvenida a este programa, que gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, Victoria, encantada de estar acá.
Bueno, entonces, como comentaba al principio, bueno, tengo dos colegas que tienen una fortaleza inmensa y quisiera que empezáramos como la conversación por esto, estos procesos por los que han pasado, que nos contaran brevemente, bueno, qué fue lo que pasó, estaban ya en el ejercicio de su profesión como fisioterapeutas cuando acontecen estas situaciones de salud y bueno, todo el proceso que se ha vivido. Como lo dice Lorena tiene un libro que se llama Lo que esconde la sonrisa la pelirroja en los zapatos del paciente. Entonces, como ella desde, como Pierangeli y como Lorena también desde los zapatos del paciente han vivido como toda esta situación. Entonces, Pierangeli, si quieres cuéntanos un poco cómo, qué fue lo que pasó contigo, hace cuánto tiempo y cómo ha sido como ese proceso.
Bueno, Vicky. Yo tuve hace 12 años un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que la gente conoce como un derrame cerebral, ocasionado por una malformación arteriovenosa, es decir, porque nací con una arteria en la posición que no era, o sea, es una rifa que me gané. Esto no genera síntomas, o sea, yo nunca tuve dolor de cabeza, nunca sufrí de migraña, nada, simplemente me acosté a dormir una noche y dormida se reventó. Bueno, de ahí ya me llevan a la clínica, hay un montón de cosas por no haber sido una evaluación correcta donde los médicos determinan, no, es una migraña, y finalmente pues cuando ya hacen los exámenes no era una migraña, sino era la ruptura de este aneurisma, y el sangrado pues ya era muy masivo. La sangre en el cerebro, pues como tú lo sabes, es un corrosivo, todo lo que toca lo daña, lo quema, y el mío afectó toda la parte frontoparietal izquierda, afectando todo el movimiento de mi lado derecho, el habla, y alteración de la memoria, de la sensibilidad, un montón de cosas. Pues estoy en unos días en un coma, fue un proceso muy doloroso, yo siempre digo que hasta ahí me imagino que fue muy doloroso para mi familia, pero pues yo no era consciente, o sea, yo solo recuerdo hasta el momento que me acosté a dormir. Ya mi siguiente recuerdo es casi 20 días después y tengo parches, ¿no? Tengo nubes, entonces no tengo una continuidad de esta historia. Ahí empieza el proceso duro para mí, cuando abro los ojos y me dicen, bueno, quedaste con una hemiplejia. Yo me acuerdo que mi primera reacción fue decir, bueno, no importa, eso se recupera. Yo hasta ese momento llevaba 8 años ya ejerciendo la carrera. Yo me vine a vivir a Pereira después de haberme graduado y ya llevaba 8 años acá en Pereira y tenía una consulta particular, privada, que me había costado mucho trabajo hacerla y pues pasa esto y es como una interrupción, ¿no?, en todo este proceso. Más sin embargo, pues como te estaba contando, cuando me despierto del coma yo digo, bueno, este es el momento de aplicar como todo lo aprendido. No te voy a negar que los primeros momentos fueron muy frustrantes, pues al ver cómo entraban a intervenirme pues personas que no, pues como que tan poca sensibilidad, como tan falta de autenticidad con el paciente, de entrega con el paciente, porque yo pienso que cuando uno se gradúa para una carrera de estas de ponerle como todo su amor. Y bueno, entonces al ver que no tenía como los resultados, inclusive intrahospitalarios que yo quería, yo dije, bueno, pues yo misma me voy a diseñar como este programa de rehabilitación. Mi familia en ese momento me decía, bueno, ¿quieres que te llevemos a Estados Unidos, te llevamos a Cuba, a dónde quieres que te llevemos a esta rehabilitación? Y mi respuesta fue, ¿cuál es la diferencia de la rehabilitación de Estados Unidos o la rehabilitación de Cuba a nosotros? Ninguna, tenemos una muy buena calidad de rehabilitación, lo único es que allá me van a hospitalizar y yo voy a estar lejos de todas las personas que amo y mi porte emocional va a estar grave. Entonces yo les dije, no, yo me quedo acá, y diseñé todo mi propio programa de rehabilitación, donde literalmente comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, y delante de Dios lo dijo, que no es mentira, Y fui reintensa, volví a hablar, como se dan cuenta, hablo ya muy bien. Los primeros días fueron muy duros en el tema del habla, porque quedé con una fascia, entonces la comunicación era bastante difícil. Posteriormente empiezo a hablar, pero quedé con una afección de las cuerdas vocales, entonces hablaba así, todo tenía voz. Y luego cuando recupero la voz empecé a hablar así como si acabara de llegar de Rusia. Entonces se llama una fascia del extranjero. Entonces, como ves, fueron muchas afecciones en un periodo pues muy, muy rápido, pero todo mi esfuerzo siempre iba enfocado a cuál es el siguiente paso: vivir el día, vivir un día a la vez, pero continuar el proceso. Fueron muchas etapas que se desarrollaron durante este proceso, pero hoy puedo ver, y tú que me has visto, pues puedes dar fe de mi rehabilitación, a pesar de que aún no tengo nada de movimiento en la pierna, camino, porque hago un muy buen control pélvico, y bueno, eso es lo que ahora trato. Volví a abrir a los 2 años, volví a abrir el consultorio. Yo decía, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en este proceso? ¿Qué le diría yo a un paciente mío en esta etapa? Decirle que vuelva a trabajar. Y pues así lo hice, volví a abrir el consultorio, volví y empecé a trabajar, y pues contrario a lo que yo pensaba, mi temor inicial de bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo con esta discapacidad? ¿Cómo le enseño a los pacientes? ¿Cómo voy a traer esta nueva consulta? Como te decía, solo atendía a pacientes particulares, y fue todo lo contrario, realmente fue, la gente veía mi proceso de rehabilitación y más me buscaban, entonces esto como que me catapultó a otro nivel. Ahí como un breve resumen, Vicky, para no demorarte.
No, muy, 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 muy lindo oírte, muy lindo oírte. Y bueno, yo que te he visto y te conozco, pues sé que todo este proceso, cómo ha sido esto. Bueno, Olga Lorena, cuéntanos un poco cómo fue tu situación.
Bueno, en resumen, yo tuve dolores de cabeza desde los 12 años. Y el sistema de salud siempre me trató como una migraña de difícil, me manejó como una migraña de difícil tratamiento. Hacia mis 29 años yo ya empecé con dolores demasiado fuertes de cabeza. Y me preocupé por buscar una solución, pues saber qué era lo que estaba sucediendo en mi cerebro. Cuando empecé a buscar solución, también me gané la rifa que se ganó
Pierangeli,
mi colega Pierangeli. También tenía una malformación arteriovenosa posterior derecha. Y pues la solución de mi grupo de médicos tratante era entrar a hacer cirugía porque se iba a reventar sola en algún momento. Uh-huh. Yo ingreso a cirugía justo para un 16 de diciembre. Ya este diciembre cumplo 8 años de la lesión. Uh-huh. Ingreso a la cirugía, que se suponía no demoraba mucho tiempo, y cuando ingreso a la cirugía, en la mitad de la malformación había un aneurisma, pues ya estaba muy dilatada la arteria, se reventó arteria cerebral media. Cuando ingresan el medicamento, se revienta la arteria, y como ya tenía líquido de contraste en la cabeza, el líquido de contraste, al igual que dice Pierangeli, es corrosivo, y lo que hizo fue prácticamente quemar la mitad del cerebro. Entonces, con la mitad del cerebro quemado, que era mi lado afectado, es el lado cerebral derecho, tengo el hemicuerpo izquierdo afectado, camino también con bastón, el brazo sí no me da mucha funcionalidad, pero pues con la pierna logro desplazarme y logro defenderme en la vida.
Ya, bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, cómo fue este proceso? Tú lo describes muy bien en tu libro, yo lo leí, y bueno, pues es lindo ver ahí como todo lo que va pasando, cómo lo sientes ahí, cómo lo viviste, ese proceso de estar ahí en los zapatos del paciente, siendo paciente.
Claro, es que inicialmente es un choque emocional demasiado fuerte, y esto de manejar las secuelas y todo eso, aprender a manejar emociones. Uh-huh. Y tú aprendes a manejar las emociones y aprendes a manejar muchas cosas en la vida.
Eso es como el principal aprendizaje.
Sí, sí.
Bueno, hay un elemento, bueno, en común aparte, todo este proceso es como el acompañamiento de la familia, ¿no? Pierangeli lo describe, tú lo escribes en tu en tu texto, ¿no? O sea, cómo las familias, esta red de apoyo, se vuelven, pues también los que tú describes en tu libro, ¿no? Como que a veces es el choque con la familia, pero también es, siempre están ahí. ¿Cómo lo podrían describir? ¿Qué significó para cada una eso, contar con una familia?
Claro, pues realmente uno siempre tiene problemas con la familia, ¿no? Pero son los que están al lado tuyo para darte la mano y sacarte de donde sea. Uh-huh. Mi familia siempre estuvo ahí. Cuando me enfermé también duré un mes en coma y mi familia todo el tiempo estuvo al lado, pues esperando qué podía suceder. Cuando salí del coma, pues yo sí inicié rehabilitación acá en el mejor centro de rehabilitación, que era en la Universidad de La Sabana, que para nuestro entonces era Teletón.
Teletón. Uh-huh.
Pues que ya tiene mucho recorrido. Mi familia, el acompañamiento todo el tiempo, ayudándome con los desplazamientos que yo no los podía hacer sola. Y realmente es el apoyo más grande que uno tiene todo el tiempo. Uh-huh. Son las personas que te animan, que no te dejan caer.
Sí, qué lindo. ¿Y Pierangeli, para ti?
Mira, para mí la rehabilitación tiene tres componentes fundamentales. El primero es Dios. Yo digo, soy una mujer de fe, completamente, y creo completamente todo lo que está escrito en la Biblia, y para mí fue fundamental las promesas que ahí venían escritas para mi vida, para mi rehabilitación. Me prometía que yo me iba a levantar y que mi rehabilitación iba a ser de la coronilla hasta la punta de los pies. Segundo, la familia. Como tú decías y describías, el apoyo integral de un círculo cercano es súper importante. En ese momento yo estaba casada y mi esposo fue fundamental en ese proceso, donde todo el tiempo de la oración, el apoyo emocional, psicológico, y tengo la fortuna de tener una mamá que además es enfermera jefe, y ella vivía en ese momento en Ecuador, pero se desplaza inmediatamente para Pereira, se viene para acá, y está en todo mi proceso. Y si yo soy intensa, mi mamá es 20 veces más intensa que yo, y no me dejaba descansar ni un segundo. Ella todo el tiempo era, es que no puedes darte el lujo, no puedes darte el lujo. Y como te decía, mi hospitalización fue en mi casa, entonces era esta rehabilitación continua. Y cuando yo desfallecía, ella me decía, no, no podemos, dale, sigue adelante, esto es un proceso. Me permitían llorar 5 minutos al desayuno, al almuerzo y a la comida. Tenía tres espacios de cinco minutos para llorar. Cuando cuento esto, la gente cree que estoy exagerando, que es mentira, pero no, era literal. O sea, yo decía, voy a llorar, y eran 5 minutos de reloj, 5 minutos para llorar, y seguía como parte de vivir tu proceso, pero adelante. Y el tercer punto para mí es las ganas de uno querer, de salir adelante, este empuje volitivo que todos tenemos de bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde continúo? Creo que esos son los tres procesos para mí fundamentales en el acompañamiento de mi familia.
Bueno, creo que eso es bien importante como tenerlo en cuenta como colegas, ¿no? Cuando estamos en un trabajo, en nuestro ejercicio profesional, porque pues a veces lo que hacemos es sacar al paciente de su contexto, meterlo en un consultorio, meterlo en un gimnasio, pero no nos enteramos muchas veces de cómo está esa red realmente, si están acompañando, si están apoyando, o si simplemente lo están llevando a la terapia y sacándolo, ¿no? Sino cómo es realmente ese apoyo. Bueno, ahora quisiera que habláramos de los equipos de salud, o sea, cómo fue la experiencia con el equipo de salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiología para el caso de Pierangeli. Entonces, Lorena, cuéntanos cómo puedes describir eso.
Bueno, pues realmente es que en los equipos de salud se encuentra de todo, ¿no? Uh-huh. A mí curiosamente me pasa que no choco mucho con las personas, que lo que pasa es que estamos viviendo en una era en que los profesionales de salud estamos deshumanizándonos. Uh-huh. Y ya no hay como tanta empatía con el paciente, entonces es un poco difícil de manejar eso, pero digamos que a mí, mi proceso inicial en la parte aguda, el centro de rehabilitación era experto en manejar pacientes así, y tuve un apoyo muy bueno tanto de la parte de fisiatría como psicología y terapéutica también.
Uh-huh. Y los colegas, los terapeutas ocupacionales, ¿había entrega? ¿Cómo era esa relación ahí?
Sí, había entrega, y de hecho en la situación que ellos conocían, me encontré con compañeras de la universidad.
Eso. Uh-huh.
Que obviamente al ver que me encontraba en esa situación tan difícil, se entregaban completamente.
Claro, porque una cosa es lo desde lo técnico, o sea, lo técnico me imagino que obviamente damos por hecho, como que chuleamos que eso debe estar ahí presente, ¿no? Pero la pregunta es eso, por la ¿cómo es ese proceso humano de atender a una colega, ¿sí? De estar con una colega, ¿cómo lo viviste?
Pues digamos que yo fui de buenas porque encontré compañeras mías de mi promoción trabajando allí en la Universidad de La Sabana para ese entonces. La docente que manejaba el grupo para ese entonces también fue muy amable conmigo, entonces digamos que el tratamiento fue más llevadero para ese momento agudo.
Uh-huh. ¿Y después en el otro proceso de subagudo, ya la rehabilitación?
Pues también igual uno va encontrando de todos los profesionales, pero sí la gente cuando ve que se encuentra una colega en problemas, hay un poco más de dedicación y entrega.
Uh-huh. Bueno, Pierangeli, para ti, ¿cómo fue tu aproximación a los equipos de salud, a los otros colegas? ¿Cómo fue esto?
Pues mira, Vicky, la primera parte, como te digo, pues no, mi comunicación no era muy buena, entonces pues obviamente mi familia pues me llevó acá a la fisioterapia de la prepagada, que se supone que es el servicio más importante, digámoslo así, y no, realmente era, tengo que decirlo, pues era terrible, porque tú puedes pagar particular inclusive, pero te atendían en volumen de pacientes. Y pues no era, inclusive me acuerdo que el primer día me iban a poner un paquete caliente y yo decía como, o sea, tengo un trastorno de la sensibilidad, estoy hemipléjica, no puedo hablar y me van a poner un paquete. O sea, yo entendía lo que me estaba pasando. Pues como te digo, gracias a Dios estaba mi mamá y ella entendía todo y pues ella controló como la situación. Solo fui a dos sesiones de fisioterapia únicamente y ahí fue cuando ya tomamos la decisión de nosotros controlarla. En la parte intrahospitalaria pues iban fisioterapeutas. Igual, 10, 15 minutos me movían una mano, pero yo recuerdo que yo era desesperada por ponerme en cuatro patas, en voltearme, enrolarme, y nada de eso me hacían. Entonces yo le decía a mi familia, cójame acá, muévame allá, pónganme acá, y pues así fue que lo hicimos. En la parte de fonoaudiología y terapia ocupacional, pues tengo que decir que tampoco. Vicky, como te decía, es desafortunadamente aquí todo es como muy, muy ajeno, o sea, es como todo 15, 10 minutos y el que sigue, ¿no? 15, uh-huh. 10 minutos y el que sigue. Y realmente los ejercicios eran muy, voy a decir una palabra como entre comillas, muy bobos, ¿me entiendes? No entendían bien mi proceso. Entonces yo mismo y mi mamá pues estudiábamos, mirábamos y buscábamos nuevos recursos. Entonces nos volvimos fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, psicólogas, de todo, porque no encontrábamos como ese grupo de apoyo como el que nos soñábamos tener y con la intensidad que queríamos tener, ¿no?
Claro, claro. Un poco la diferencia con lo que tiene Lorena, que está en Teletón, pues que es, digamos, el centro diseñado precisamente para eso, con todo un equipo de rehabilitación, digamos, como ahí, dispuesta para atender y entendiendo perfectamente como la complejidad de lo que pasa en los dos casos.
Claro, además yo quiero añadir que mis compañeras, mis mejores amigas fisioterapeutas también estuvieron ahí durante mi estancia en la UCI, ellas eran las que me movilizaban, me posicionaban, me estimulaban todo el tiempo, entonces no hubo tampoco la posibilidad de que el proceso fuera más difícil, sino que me ayudaron a facilitar, pero era esa misma hermandad que tenía con ellas.
Ajá, bueno, qué afortunada haberlas podido, sí, ha podido encontrar.
Es una ventaja.
Sí, claro. Bueno, Alison quiere hacer
Perdón, voy a hacer un paréntesis acá porque sí se me olvidaba mencionar a una persona que fue muy importante en ese momento y fue a los 4 meses, a ver, en la primera fase de la primera cirugía, el edema cerebral fue tan grande que la tapa del cráneo, por decirlo así, no la pudieron cerrar completamente, entonces me tuvieron que dejar abierto el cráneo 4 meses. Después de esos 4 meses yo ingreso nuevamente a cirugía y al cerrar el cráneo completamente ya me permiten terapia en el agua. Ahí sí tuve el apoyo de una colega que quiero mucho, Luz Carmenza, y ella me hizo un apoyo en terapia de agua. Me entrenó durante una semana y media, porque yo ya viajaba a Guayaquil, pues donde vivían mis papás, a estar allá, pues como en otro ambiente, que fue donde hice como la mayor parte de mi rehabilitación, y pues sí tengo que decirte pues que ella fue muy importante en todo lo que me enseñó para hacer este proceso.
Qué bonito, qué bonito. ¿Alisa?
Divino.
Bueno, muy buenos días pues para Pierangeli y para Olga. De verdad, me emociona mucho escucharlas pues sabiendo que son colegas pues mías. Yo soy estudiante de fisioterapia ya terminando la carrera y no sé, o sea, siento, es algo muy bonito escuchar como esa experiencia desde el paciente y la visión que se da un poco a la carrera como tal desde esa posición de ser paciente. Entonces pues yo quisiera saber cómo fue ese proceso de resignificación de la profesión en cuanto a los procesos de empatía interdisciplinar, empatía con los propios pacientes y de empezar como a estar un poco más alerta de cuáles son las necesidades que tengo yo como paciente y que tienen los pacientes, que son las personas a las que pues yo me voy a entregar desde mi profesión y desde lo que sé.
Bueno, pues básicamente yo, por lo menos, yo no retomé la fisioterapia como tal, la parte asistencial, porque la limitación física pues no me lo permite. He intentado buscar trabajo, sí, pero en la parte ocupacional, digamos que las puertas no han estado muy fáciles para abrir. Entonces también en pro de facilitar un poco la vida y hacer y no alejarme de la fisioterapia, lo que hice fue escribir mi historia y compartirla en la universidad con los estudiantes, y ese es mi trabajo realmente, voy a trabajar con los estudiantes. Y ha sido muy bonito llegarles a ellos con la sensibilización de lo que es. Ellos me preguntan a mí como fórmulas mágicas de cómo puede que no nos pase eso a nosotros. No hay fórmula mágica en la fisioterapia, no existe. Simplemente con el pasar del tiempo y la experiencia tú lo aprendes y aprendes a manejar y a tener empatía con los pacientes para sacarlos adelante.
Listo. Y Pierangeli, ¿para ti cómo has resignificado la profesión después de todo este proceso?
Pues Vicky, mira, yo realmente, es más, yo digo que yo estudié fisioterapia, fue precisamente porque yo vivía llena de dolores por todas partes, ¿no? Entonces era como en una búsqueda, entonces conocí muchas fisioterapeutas y yo dije, bueno, yo voy a estudiar eso. Entonces siempre tenía un sentido como de propósito de ayudar al otro, entendiendo el dolor desde el otro. Cuando los pacientes llegaban a mi consulta, como te dije, pues pude tener la fortuna de lograr tener una consulta particular acá. Todos llegaban porque ya habían ido donde otras fisioterapeutas y no habían como obtenido la respuesta, pero yo digo que el haber sentido yo los dolores, el paciente llegaba y me decía, me duele la cadera, yo le decía, fresco, yo sé cómo duele, me duele el hombro, yo le decía, tranquilo, que ese también lo he sentido. O sea, yo digo, yo había tenido todos los dolores, lo único que me faltaba era entender que era un proceso neurológico. Y pues bueno, llega este proceso, entonces ahora también cuando el paciente dice, es que tengo la espasticidad, tengo el tono, tengo el clonus, o sea, yo los entiendo. Pero como te decía, el haber tenido esto, el haber pasado esta experiencia, pues esto, contrario a alejarme, me ha involucrado más con el paciente. Los pacientes llegan a mi consulta buscando precisamente, pues que si yo me pude rehabilitar como estoy en este momento, pues que cuál es, como decías tú ahorita, cuál era la fórmula mágica, pues. Y la fórmula mágica de esto es la persistencia, es el resistir y persistir y ponerle conciencia e intención a cada movimiento que uno realiza.
Bueno, pues muy bello porque es entender eso, cómo, y mira que cada una lo hace de un lugar diferente, pero qué tan valioso que esto, por ejemplo, que dice Alison, ¿no? O sea, como lo que tú dices, Olga, de que los estudiantes comprendan y se sensibilicen frente a esto. Pero creo que lo más importante es entender que como profesión somos una profesión del movimiento. Mira lo que cuenta Pierangeli, llegaron a poner un paquete caliente, o sea, eso es una cosa técnica, es una cosa mecánica que ni siquiera sé qué es lo que está pasando con mi paciente. Entonces la necesidad siempre de entender que ahí hay una persona que tiene una condición particular y que yo no es simplemente una cosa mecánica de hacerle a todo el mundo lo mismo, sino cómo leyendo, pues hay que leer la historia clínica, hay que saber qué es lo que tiene la persona, si estamos en un ambiente hospitalario, si estamos en consulta externa, si estamos en la práctica domiciliaria, es entender qué está pasando con él. Y creo que tenemos tantas posibilidades, o sea, tenemos tantas herramientas, tantas estrategias como fisioterapeutas para buscar que el otro recupere o se potencialice lo que se puede recuperar relacionado con el movimiento y con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es actualmente entonces tu trabajo, Lorena? ¿Tú dedicas ahorita a qué estás haciendo, digamos? ¿Cómo has reorganizado tu vida a partir de todo este proceso?
Bueno, realmente antes de que me diera el accidente cerebrovascular, yo estaba retirada de la fisioterapia, estaba trabajando con mi papá, teníamos una empresa de transporte. Durante mi enfermedad, mi etapa aguda, la empresa también tuvo un mal momento y decayó. Sin embargo, él ya tenía fijado ese momento y creó otra empresa, que es una empresa de importación de sillas para oficina. Y pues lo que pude yo rescatar fue, venga, deme trabajo otra vez, porque yo qué voy a hacer, o sea, me quedo en la casa y me enloquezco.
Claro, claro.
Entonces le pedí que me diera trabajo de nuevo. Al principio no estaba muy convencido porque yo mentalmente, cognitivamente no estaba muy bien. Era muy distraída, la memoria era terrible. Entonces él no estaba muy convencido en darme trabajo. Sin embargo, algún día me levanté yo de la cama y me dijo, ¿para dónde va? Le dije, no, me voy a ir con usted para la oficina. Y fui y me senté con él en la oficina. Y empecé a hacer allá, a manejar mi cabeza. Y entonces empecé con los números, la caja menor, que no se perdiera el dinero. A manejar clientes. Y empecé a retomar ahí, pero entonces yo no quería dejar de lado la fisioterapia para esto. Entonces empecé, yo ya llevaba unos escritos que me tenía un coach de vida, que fue un apoyo inicial, que me recomendó una psiquiatra, me dio un coach de vida. Y él me dijo, necesito que escribas en este cuaderno lo que estás sintiendo. Y yo me sentaba a llorar y a escribir. Y cuando un buen día empecé a leer eso, yo dije, bueno, ¿y por qué no hago algo chévere con esto? Y entonces decidí escribir el libro. Y en pro de no alejarme de la fisioterapia, lo escribí, duré 4 años escribiéndolo. Tengo una tía que es la editora, que es una psicopedagoga. Ella estaba en ese momento en Chile. Yo le decía, ¿será que tú me ayudas? Ella me decía, mándame los textos, yo los voy revisando. Cuando vuelva a Colombia, revisamos y lo organizamos. Yo le mandaba, ella me decía, estoy emocionada a leer todo esto porque no sabía muchas cosas de ti, mándame más. Y yo le enviaba textos. Luego, ya pasados unos años, ella volvió a Colombia y nos reuníamos fines de semana tras fin de semana para corregir el texto. Y finalmente, pues, llega un momento que uno dice, ¿será que sí? Pues porque yo en el libro cuento toda mi vida así.
Sí, escuetamente.
Sí, escueta.
Sí.
Y yo decía, ¿será que está bien? Porque como estamos acostumbrados a taparnos y a decir que todo es perfecto.
Sí.
Yo decía, ¿será que sí me cuento esto? Y yo dije, pues qué carajos, lancémonos a contarnos, porque es que esta es la vida, esto es lo que es.
Exacto.
Y lo lanzamos, pues no lo metimos por editorial porque es un poco complejo el tema de entrar el libro con una editorial, pero entonces la persona que me hizo la portada me dijo, tú puedes ponerte a pasarlo editorial por editorial y que nunca te respondan, o puedes lanzarte tú solita. Y la decisión fue esa, lanzarme sola, independiente con el libro. Entonces hice el lanzamiento. Perdón. Hice el lanzamiento del libro y empecé luego a compartirlo. Lo llevé a la universidad, a las profesoras les gustó mucho. La profe Virginia García estaba muy cercana a mí y me ha colaborado mucho con el tema del libro. Le gusta que vaya a las clases a hablar con los estudiantes. Pues siente muy positivo el aporte, que fue algo que nosotros no tuvimos como estudiantes, pero ellos tienen la oportunidad hoy de tenerme tal vez para poderles comunicar muchas cosas. Que desde el corazón son, es lo que es.
Exacto.
Como dices tú, Victoria, escueto.
Escueto. Pero, ¿quién te apoyó? ¿Tu padre? ¿Los recursos salieron? Porque para hacer un libro, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Los recursos salen de tu padre? ¿Quién
pues
te apoya?
Mi padre me apoyó en la parte del lanzamiento del libro, pero yo tenía, a mí me dieron pensión por invalidez y me alcanzaron a dar una retroactividad por el tiempo que estuve en rehabilitación. Entonces ese dinero me ayudó a sufragar los gastos del libro, y pues digamos que con eso es que me he logrado, y pues que soy muy organizada con mis gastos y que afortunadamente mi cerebro me quedó organizado cognitivamente.
Bueno, lograste recuperar esa cuestión. Bueno, y ahí entonces actualmente tú vendes el libro. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Si alguien está interesado, ¿dónde puedes?
Pues el libro lo tengo yo. Y pues pueden comunicarse por medio de la fanpage en Facebook, que es igual al libro, Lo que esconde la sonrisa de la pelirroja. O pueden comunicarse a mi número de teléfono 321-246-9437. Y buscamos la manera de entregarlo. Si están acá en Bogotá es un poco más fácil porque puede ser con un mensajero que tengo conocido, con mensajería de las que ya conocemos, Rappi o cualquier cosa.
Y si fuera de la ciudad, ¿se paga el envío?
Claro, se paga el envío por Servientrega, que es como más seguro.
Claro, ¿y cuánto vale el libro?
El libro es realmente económico, está igual al precio del lanzamiento, 35 mil pesos.
Perfecto, yo lo recomiendo, y lo recomiendo para los colegas, que me parece que es muy lindo. Bueno, y para ti, Pierangeli, ¿cómo ha sido todo este trabajo? Tú dices que volviste a la fisioterapia, a la consulta, y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de volver a recuperar una clientela, porque trabajas de manera independiente? Bueno, ¿cómo ha sido todo ese proceso?
Bueno, Vicky, para mí ha sido hermoso. A los 2 años, como te digo, pues yo todavía estaba... pues todavía con la lesión, pero yo siempre tenía claro que sigue. A los 2 años pues ya caminaba, ya hablaba muy bien, entonces dije no, ya, como te decía, es el momento de volver a abrir el consultorio. Volví a abrir el consultorio y pues contrario a lo que te decía también, los pacientes volvieron, me buscaban, pues obviamente tengo unas auxiliares que me ayudan, que están ahí, que son mis manos en muchas actividades, pero yo estoy ahí todo el tiempo. Paralelo a esto, empieza también el proceso de vida. Entonces ahí ya, como les decía, yo estaba casada, entonces bueno, también en mi parte personal ya habían pasado, ya llevaba 15 años casada, y dije, bueno, con mi esposo hemos dicho, bueno, bebé. Entonces tuve una hermosa hija, tuvimos una hermosa bebé. Desafortunadamente al año sufro un divorcio muy cruel, terrible y devastador para mí. Pero yo ya tenía una experiencia previa que me había enseñado que yo era fuerte y que yo lo iba a lograr. Que si el aneurisma y mi discapacidad física no me habían tumbado, esta parte emocional tampoco me iban a tumbar. Yo venía también escribiendo un libro, como Lorena ahorita, pero yo decía, y escuchándote, yo decía, bueno, ¿yo por qué no lo había publicado antes? ¿Sabes por qué? Yo creo que no era el momento. Porque si no, yo creo que hubiera puesto un libro donde hubiera sido más una oda a mi relación o a otras cosas que no eran la realidad en este instante. Este divorcio me abrió los ojos y me permitió ver lo valiosa que era yo, descubrir los dones y talentos que en muchas ocasiones nosotros ocultamos y potencializar otras cosas que tenía ocultas. La gente había empezado a invitarme a sus empresas, a hablar, pero yo me paraba y pues contaba mi historia como sin un orden, ni un principio, ni un fin. Entonces viajé a Estados Unidos y me certifiqué como oradora, coach y líder de este equipo internacional tan grande, para aprender a hacer las cosas bien. Entonces que mis conferencias pudiera dejar un mensaje, que en mis conferencias pudiera dejar un buen testimonio, que pudiera decir y darle herramientas, entregarle o empoderar a las personas que fueran a esas conferencias de otras cosas que eran capaces de hacer. Y bueno, empecé a raíz de una situación económica que vino tras el divorcio, pues dije, no, esto tengo que venderlo y mostrárselo a las personas. Y empecé a dar conferencias y se las empecé a ofrecer a las empresas, y las empresas pagan muy bien, entonces ahí con eso me logré pues catapultarme, pues como te decía, a otro nivel, y actualmente estoy en un emprendimiento digital. Estoy preparando pues como toda una plataforma para poder transmitir todas estas cosas, y tengo pues algunos recursos virtuales, en cuanto a tema, en cuanto a la página, en cuanto pues los seguidores. Entonces ahí voy armando un poquito como la comunidad para poder hacer otras cosas más grandes más adelante.
Bueno, pues creo que aquí pueden juntarse las dos, creo que tienen mucho para contar, mucho para aprender, y creo que, pues bueno, las dificultades siempre son la posibilidad de de descubrir cosas nuevas, de descubrir otras posibilidades, otros potenciales más bien que tenemos ahí tan guardados, que a veces vamos dejando ocultos, vamos entrando en una vida de pronto monótona, en una vida como de automático. Tú la describes también, ¿cierto? Como un automático en el que sí, uno está y hace y toda la cosa, pero pues cómo lograr estas sacudidas de la vida lo ponen a uno en lugares muy, muy distintos. Pues entonces creo que aquí lo que hay es cómo logramos que las historias de vida, las historias en las cuales salimos adelante, podemos mostrarlas al mundo y mostrarles al mundo, a los futuros colegas, para que precisamente no hagan esas cosas que a veces hacemos, que no son, que nos deshumanizan, que nos hacen perder el contacto con el otro, que no somos empáticos. Y creería, yo usaría una palabra que usó Alison, cómo resignificamos la profesión, o sea, cómo le damos un significado distinto a nuestra profesión, o más bien, el significado que realmente tiene, que es, somos profesionales, que trabajamos el movimiento corporal humano. Entonces, eso significa que hay todo un potencial y unas posibilidades de trabajo, de organización, y de posibilidades que no podemos desperdiciar. Y que además, cada vez que estamos con una persona, con un paciente, llámese Pierangis, llámese Lorena, llámese Camilo, Nepomuceno, Benilda, como se llame, es fundamental saber que tenemos es un ser humano. Un ser humano con,
Vicky, además,
como tantas cosas.
Dale. Sí, además quería aportar ahí también que, mira, nosotros como fisioterapeutas tenemos la posibilidad de tener mayor contacto con los pacientes. El médico finalmente está unos minutos, el cirujano unos segundos, pero nosotros como fisioterapeutas escuchamos el día a día del paciente. Uh-huh. Yo insisto mucho que en el consultorio llegan más por heridas emocionales que heridas físicas. El paciente a veces solo quiere que lo escuches. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene escrita toda nuestra historia y en nuestro cuerpo está reflejado todos, yo digo, nuestros ayayays, tanto físicos como del alma. Entonces, el simple hecho de escuchar a un paciente, tomarse el tiempo, yo me demoro evaluando a un paciente una hora y media, imagínate. Uh-huh. Y es más que todo escuchándolo, mientras él me cuenta su historia, mientras él me dice, y ya con eso el paciente siente que tú ya le liberaste por lo menos el 50% de la carga. Uh-huh. Musculoesquelética. Uh-huh. Entonces, por supuesto que nuestra profesión es re importante. Cada día me convenzo más que esto era lo que para esto nací y que esto tenemos que dárselo a conocer a todas las personas, que la fisioterapia tiene un valor, tiene un significado, y por eso también se tienen que hacer gestiones para que las retribuciones económicas a nivel intrahospitalario, a nivel incluso de la misma consulta externa, sean mayores, porque es que nuestra profesión genera una... es devolver a la vida a muchas personas, es darle el significado real.
Bueno, pues, bueno, creo que tendríamos mucho para conversar ahí sobre todo lo que significa nuestra profesión, pero bueno, ya vamos llegando como al final del programa. Entonces, Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias.
Sé que es difícil venir hasta acá y todo, pero bueno, muchísimas gracias, y bueno, te auguro muchos éxitos con tu libro.
Muchas
y que
gracias.
Ojalá sigas ahí.
Bueno,
con la universidad y con los estudiantes. Bueno, Pierangeli, muchísimas gracias también a ti por haber estado tan dispuesta desde Pereira a tener esta conversación con nosotros aquí en el programa.
Tan linda, Vicky, muchas gracias a ti por la invitación, y pues me encantaría conocer en algún momento a Lorena también, darnos un abrazo fraternal. Bueno, y que Dios los bendiga a todos.
Bueno, muchas gracias a todos.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, como comenté al inicio del programa, Pierangeli nos va a acompañar como en esta sección. Pierangeli, todos tuyos los micrófonos.
Gracias, Vicky. Bueno, entonces quiero invitarlos a que hagamos una pequeña actividad que nos ayude a mejorar la conciencia de nuestro cuerpo y a mejorar la conciencia de nuestra mente y nuestras emociones. Entonces nos hacemos sentados, siéntate en una silla. Y quiero que sientas lo que sientes. Siente cómo estás apoyado. Siente en dónde tienes tu cabeza. Siente el recorrido de toda tu columna. La distancia que tienes entre el hombro derecho y la oreja derecha. Siente los apoyos de tu columna contra la espalda, contra el espaldar de la silla. Siente los apoyos donde estás sentada. ¿Cómo tienes apoyados los pies? Y córrete bien hacia el borde de la silla. Y con los pies bien apoyados en el piso, haz presión con tu isquion izquierdo, o sea, con tu nalga izquierda, con que sientas ese pequeño huesito que hay debajo de tu nalga, de tu isquion izquierdo. Y haz un poco de presión. Repítelo varias veces. Muy bien, ahora vas a hacer presión sobre el isquion derecho. Y así lo repites y lo vas a hacer varias veces. Muy bien, ahora vas a hacer presión en los dos isquiones a la vez. Y vas arraigándote a eso que te da la posibilidad de estar sentado, de estar erguido, de mantenerte firme en esa posición. Descansa, te sientas cómodamente un momento, si quieres apoyar la espalda, como tú te sientas cómodo. Muy bien, vuelves y te sientas en el borde de la silla y colocas tus manos en las piernas y deslizas las manos hacia los pies, dejando que tu columna se doble, se flexione hacia las piernas. Y siente el movimiento que se genera desde tus caderas, el movimiento que generas en tu columna. Baja tu cabeza y que se sienta toda esa flexión de tu espalda. Te regresas sujetándote por las piernas, sigues haciendo el apoyo y te regresas lenta y suavemente. Y vas adquiriendo nuevamente la posición erguida de tu columna, sintiendo cómo te alargas, cómo creces. E inclusive llevando un poco hacia atrás tu espalda, tu cabeza, tu columna. Bajas nuevamente y repite este movimiento unas dos o tres veces, haciéndolo con toda la conciencia, con toda tu intención y tu atención en tus isquiones, en tu pelvis, en la columna, en cómo se flexiona cada una de esas vértebras para lograr hacer esta posición, este movimiento. Para y descansa cómodamente en tu silla por un momento. Siéntate nuevamente en el borde de la silla y apoya el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda y te tomas con la mano derecha la rodilla derecha y con la mano izquierda el pie derecho. Levanta un poco la pierna hacia ti y la dejas en el aire y la mueves un poco a la izquierda y a la derecha como si fuera un bebé al que estuvieras arrullando. Y nota cómo haces el movimiento, desde dónde arranca, cómo se mueve ese huesito, ese fémur dentro de tu pelvis, cómo mueves esa cadera, cómo sientes ese movimiento. Para y apoya el pie nuevamente en el piso. Y por unos segundos recorre y percibe la diferencia que tienes en este instante entre tu isquión derecho y tu isquión izquierdo. Cómo sientes tu espalda en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ponte de pie y percibe aquí la diferencia. Después de haber hecho este pequeño movimiento de conciencia, ¿cómo sientes la diferencia entre tu lado derecho y tu lado izquierdo? Siéntate nuevamente en el borde de la silla y vamos a hacer el mismo movimiento sobre la otra pierna. Entonces apoya el tobillo izquierdo sobre la pierna derecha a la altura de la rodilla y toma con la mano derecha el pie izquierdo y con la mano izquierda la rodilla izquierda y con tu mano derecha tu pie izquierdo. Levantas la pierna y la arrullas nuevamente, llevando tu pierna hacia la derecha y hacia la izquierda, como en el movimiento del arrullo del bebé. Sentado nuevamente en el borde de la silla, quiero que vuelvas y sientas y percibas el movimiento. Recorre desde tu cuello, tu cabeza, tu espalda, tu zona lumbar y tus isquiones. Y nuevamente vuelve a estar en ti. Listo.
Bueno, Pier Angeli, muchísimas gracias. Absolutamente lindo esta secuencia de movimientos que nos invitan a eso, a estar presentes, a tener conciencia de nuestro cuerpo. Muchas gracias.
A ti, Vicky, mil gracias.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación con las colegas, todos los aprendizajes que hay. Y bueno, seguimos en Pensando con el Cuerpo.
Un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.